¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Pensar diferente es ser objeto de persecuciones hoy día en Honduras, donde está prohibido querer la soberanía para el país, así como la justicia social y la redistribución equitativa de las riquezas, en contra del orden neoliberal actual, con sumisión total a la gran potencia del norte. Lo denunció Sputnik la coordinadora general del Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Berta Oliva, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Bueno, yo sí creo que en sí misma la palabra desapariciones, pues que no es como para no sacudirse, ¿no? Porque esto no es un cuento, estas son realidades que suceden en nuestro país y en el continente latinoamericano desde los años 70, producto de la puesta en marcha del neoliberalismo y de la doctrina de seguridad nacional que se impulsó en nuestra región, lógicamente venía con todos estos componentes, ¿no? Como es la desaparición forzada por motivaciones políticas, que son los temas, y es el tema que le dio origen a nuestra existencia como organización de familiares de víctimas de detenidos desaparecidos. Pero con el tiempo nosotras entendimos que había que hacer todo un trabajo de capacitar y organizar sobre la problemática de las violaciones de derechos humanos que se estaban generando y del tema de derechos humanos. En esa línea es que las desapariciones forzadas por motivaciones políticas se generaron en Centroamérica y es normal, casi como escuchar a la comunidad internacional que conocían de la situación grave de violación de derechos humanos que se daba en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, pero no en Honduras. Y en Honduras debemos de resaltar que es el epicentro por cuestiones estratégicas, por cuestiones también de interés de los Estados Unidos, donde desde los años 80 en el país enfrentamos la presencia de ejércitos que violentaban la soberanía de nuestro país. Por ejemplo, la presencia de la contrarrevolución que se generó en Honduras, que tomó todo el país bajo ese control del ejército de la contra, y algo más grave, la presencia de una de las bases más fuertes del continente, que es la base militar de Palmerón. Ante esa situación de indignación que tenían la mayoría de los hondureños o de los hondureños y hondureñas que sabían lo que es defender la soberanía, y pusieron oposición política a toda esta estrategia que se estaba generando del avance y de la implementación de la doctrina de seguridad nacional y que era el inicio, digamos, en nuestro país del proyecto neoliberal colonizador y despótico y que tenía que hacerse a través de las fuerzas militares y con presencia de fuerzas militares en la región, es que se da el tema de las desapariciones forzadas. Los desaparecidos por motivaciones políticas se implementa con una agresividad como nunca nosotros pudimos habernos imaginado que era producto de mente sana, ¿no? Pero también decir que las mentes estaban enfermas es disculpar de ese proyecto genocida y que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Quiénes fueron las víctimas? Los opositores políticos, por eso hablamos de desapariciones políticas. O sea, era el combate de las ideas, imponer el neoliberalismo como importante y aplastar lo que era el pensamiento de defensa de soberanía, hacerlo desaparecer. Es como también se manejaba en esos tiempos el comunismo y la derecha, o la izquierda y la derecha. Y lógico era suponer que la derecha tenía toda la ventaja porque tenía todo ese plan macabro y había toda una estructura ya instalada y la izquierda era simplemente defender, oponerse a lo que se estaba viviendo. Pero hoy mi pregunta es, ¿por qué tenerle miedo a la izquierda ¿Por qué se le tuvo miedo a los que pensaban como oposición política? No hay razón para que en este momento no hablemos de así con libertad como nosotros lo hemos soñado. Si quien ha hecho y ha puesto en precario el continente y nuestros países es esa derecha explotadora, controladora, y todo lo que en su paso ha tenido lo ha arrasado y tiene a nuestros países y a la gente de nuestra sociedad minusválida. Por eso es que nosotros, desde nuestro quehacer, trabajamos mucho con el tema del rescate de la memoria, porque ha habido un interés real desde que se implementan las desapariciones forzadas de desaparecer la memoria y los procesos que se implementan para la liberación de los pueblos. OFADE ha trabajado y está en este momento con toda la convicción que para educar a nuestro pueblo, para que estos hechos y estos crímenes de lesa humanidad, como son las desapariciones forzadas por motivaciones políticas, no se repitan, estamos en el proceso del rescate de la memoria histórica. Y rescatar la memoria histórica es fundamental desde nuestra óptica para sustentar y fortalecer los derechos humanos. Claro. Si usted me pregunta si hemos tenido o no problemas, hemos tenido serios problemas. Pero creemos que hay que educar en ese tema, pero no solo la educación, sino que hay que rescatar la memoria con los procesos de edificar. Tenemos que hacer edificaciones de los sitios para demostrarle a la humanidad, para demostrarle a la sociedad hondureña que prepararon sitios. Y eso indica que lo que hemos denunciado, que había toda una logística, pues que era cierto, ¿no? Habían sitios donde llevaban a los desaparecidos para someterlos a crueldades, a las peores torturas, hasta eliminarlos y perder ya sus cuerpos. Por eso es que tenemos que edificar, retomar esos lugares y ver cómo hacemos museos. Museos que podríamos llamarlos contra el olvido, porque COFADES es el fuerte, trabajamos contra el olvido, porque creemos que hay que enseñar a la población a rescatar lo bueno, pero también a no olvidar los procesos que se dieron en contra de la vida, en contra de la humanidad, y como eje central reclamar verdad. Y una vez obteniendo la verdad negada, porque eso es lo que ha habido en todos estos años, una verdad negada, ver en qué momento se puede implementar justicia. Porque si no hay verdad, lógicamente se ampararán los que estuvieron dentro de toda esta estrategia a evadir la justicia. Y la justicia, la no aplicación de ella, es lo que coloca a nuestros pueblos como estamos, en impunes y corruptos. Y COFADE trabaja en contra de la impunidad y en contra de la corrupción y a favor de la memoria. Trabajamos para que los hechos no se olviden y así poder evitar la no repetición de los mismos, considerando que las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad. Eso nos indica que son imprescriptibles y que en cualquier momento y en cualquier lugar pueden ser perseguibles.
Sí, señor Oliva, muchísimas gracias por su respuesta. Sabe, yo quisiera preguntarle lo siguiente, ¿no? Porque usted durante su respuesta, usted ha señalado claramente el protagonismo de Estados Unidos en esta situación. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. Yo tendría razón diciendo que lo que ocurre es que ser, digamos, una persona o, por ejemplo, ser un político o ser un activista incómodo para los intereses de Estados Unidos, eso es peligroso. Entonces, eso es lo que quisiera preguntarle.
Claro, nos convertimos y se convirtieron en personas incómodas los activistas de derechos humanos y se calificaron como opositores políticos. Y eso fue lo que dio paso a la implementación de lo que antes le hablaba. Llevar en práctica la desaparición forzada. No ha cambiado mucho. O sea, desde hace 40 años que estamos trabajando en el rescate de la memoria histórica, en ver cómo vamos formulando apuestas para fortalecer un Estado democrático de derecho. Nosotros hemos visto con el tiempo que, bueno, van a ser 13 años este 28, ese Estado de derecho soñado fue perdido con el golpe militar de Estado. Se generaron nuevas violaciones a derechos humanos, donde hoy hay un saldo de esclarecer hechos, de aplicar la verdad y aplicar justicia. Es un pueblo lesionado, es un pueblo golpeado, que para restituir ese derecho violado se tendrá que tener como política de Estado la prioridad de restaurar a la mayoría de la sociedad, porque vivimos 12 años de terrible dictadura en estos últimos tiempos. Entonces, sí tenemos que decir es que cuando uno tiene algún pensamiento liberador, un pensamiento libre, pues nos convertimos en personas que estorbamos, en personas no fiables, ¿no? Afortunadamente, algunas hemos sobrevivido porque hemos dedicado nuestra vida casi como un apostolado en la defensa de los derechos humanos. Y hemos visto y hemos decidido entregarnos a esta causa, entregarnos a ella para poder tener una mayor claridad en nuestra forma de vivir, pero esa claridad de forma de vivir nos permite también hablar con diferentes sectores para que se logre entender lo difícil que es laborar bajo estas circunstancias en nuestro país, donde los derechos humanos han venido cada vez y cada día como más satanizados y enfrentando inclusive campañas de desprestigio y estigma. Se necesita estar como muy bien plantado, como conocedor de lo que está haciendo, para tener la decisión de la continuidad de la acción, que es lo que ahora estamos generando y estamos haciendo en el país, que es rescatar la memoria para educar en ese tema.
Señor Oliva, sabe, usted ha dicho que a usted este tema le toca directamente, es decir, para usted no es un tema, digamos, ajeno y a usted afectó este tema personalmente, ¿no? Y en este sentido yo espero que mi siguiente pregunta no sea poco conveniente, pero no obstante yo quisiera preguntarle, ¿no? Porque usted ha dicho que no solamente se trata de desapariciones forzadas, también se trata de algunas prácticas como tortura, ¿sí? Entonces, yo no quiero que usted profundice en este tema, pero para que se entiende, ¿no?, un poquito por el infierno por el que pasaron, y espero que no están pasando personas que, bien, fueron señalados como, así diríamos, enemigos en aquel entonces, o que fueron incluidos en esos listados, digamos, para que desaparezcan esas personas. Entonces, ¿qué es lo que se sabe, ¿no? Porque yo voy a explicar por qué me parece eso importante. Porque el mismo Estados Unidos, ¿no? Porque ahora mismo eso desapareció de todos los medios internacionales, pero cuando uno ve, por ejemplo, qué es lo que estaban haciendo en Irak, es un desastre. Es algo que ayuda a entender algunas cosas importantes. Entonces, yo le preguntaría, sin pedirle profundizar en el tema, pero para entender un poco sobre el infierno, ¿no?, por el que pasaron estas personas, quizás usted podría comentar ese tema.
Hablar de lo que pasaron las personas, pues no es como muy agradable, no es agradable decirlo porque le toca el alma, y esto no lo estamos haciendo en base a suposiciones, sino en base al trabajo que realizamos con los procesos de documentación. Documentamos, acompañamos a familiares, acompañamos a víctimas, a sobrevivientes. Pensar diferente lo pagaron muy alto, o sea, un alto sacrificio, porque fueron sometidos a las más crueles torturas en términos físicos. Pero las familias también hemos sido sometidas a torturas permanentes, porque no saber dónde está nuestro detenido o nuestro familiar desaparecido es un dolor que no le permite enterrarlo, porque el duelo siempre está. Y el desaparecido está cada vez que lo mencionamos, cada vez que lo trae el pensamiento. Y sabemos el tipo de torturas que les fueron aplicadas. Y esto lo hacemos en base a lo que algunos sobrevivientes nos han relatado. Hay sobrevivientes, por ejemplo, que fueron víctimas de torturas, por ejemplo, de extraerle las uñas para sacar alguna información. Y algunos sobrevivieron, ¿no? Y lo otro es estarle sometiendo a la capucha periódicamente. Unos no tuvieron mucho tiempo con vida. Luego, las ejecuciones que se generaron en aquel tiempo y que se han seguido generando, producto de lo que le hablé antes, de un país que no ha puesto como prioridad el tema de del cese a la impunidad. Y le digo esto, ¿por qué? Porque los que implementaron este tipo de torturas eran gente que estaba en el poder. Diseñaron aquí en nuestro país, hubieron organizaciones conocidas como la APRO, que era la Asociación para el Progreso y Desarrollo de Honduras, donde la integraban militares a muy alto nivel, la entregaban los religiosos a muy alto nivel, la empresa privada y los políticos de alto nivel, y ahí era donde se decidía cómo y a quién y en qué momento iban a desaparecer a la oposición política. Y eso, desde entonces uno sabe que ese es el tema, que para abordar el problema se necesita tener primero voluntad política, pero también un valor de enfrentar a estos poderes, porque desmontar lo que le hablaba, desmontar esas estructuras. Y la impunidad se refleja en nuestro país cuando nos encontramos los familiares de las víctimas o las víctimas sobrevivientes con sus torturadores. Y le digo esto porque le hablé al principio de sobrevivientes que fueron sometidas a torturas. Se encuentran con sus torturadores porque los identificaron. Entonces, eso también se genera una tortura permanente. Y lo otro que es una tortura permanente es saber que hay una silla vacía, un espacio vacío en su casa, que falta ese ser que nunca usted supo qué fue lo que pasó con él. Y que uno sabe que estas personas que pululan entre la sociedad sí conocen qué fue lo que pasó, pero que no ha habido ninguna decisión política para llevarlos a los tribunales e iniciar un proceso de investigación serio. Sería que nos indique el camino realmente. La reconciliación de los pueblos no es una palabra y no debe de ser de lujo o no debe ser un tema del momento. La reconciliación pasa por la verdad. La reconciliación pasa por la justicia. El olvido y el perdón, o el perdón, mejor dicho, pasa por conocer la verdad. Porque si no, usted cómo, ¿a quién va a perdonar y por qué va a perdonar? ¿Y quién es uno para perdonar sin saber qué delitos son los que está perdonando? Por eso, Honduras necesita asumir con la mayor valentía, con la mayor disposición, el tema del combate a la impunidad. Combatir la impunidad en el momento actual es tan urgente como conocer la verdad y la aplicación de justicia. Desmontando eso, podemos avanzar en el país para garantizar que la democracia y que las instituciones públicas del Estado sean creíbles. De lo contrario, las instituciones públicas del Estado, especialmente las encargadas de implementar justicia, no van a ser creíbles y no van a garantizar lo que la ciudadanía en este momento demanda. ¿Por qué? Porque las ejecuciones que se dieron en el pasado, de los años que nos dio origen a COFADE, se implementaron durante el golpe militar de Estado. Y algunos de los que andaban en la implementación de estas prácticas eran los mismos que estaban involucrados en la implementación de la práctica de la desaparición forzada en los años 80. Caemos en un círculo vicioso y es tiempo de romper ese círculo vicioso. Que diga que Honduras pueda tener un reencuentro clarificando los hechos y esclareciendo verdad para aplicar lo que tanto se ansía. Porque yo debo decirle que las ejecuciones se generaron en nuestro país en estos últimos 12 años con la misma brutalidad que se generaron en los años 80. Entonces se ve que el guión no fue desaparecido. El guión solo estaba escondido y lo sacaron para implementarlo en estos años que vivimos en plena dictadura. Ahorita estamos en otro momento, pero se corre el riesgo, si no se actúa con la prestancia necesaria, de poder repetir y volver a retroceder. Yo lo que más ansío, y por eso estamos apostándole al tema de la memoria, al rescate y hacer todo un proceso de reivindicación de derechos en este momento, porque es crucial para entender la necesidad de crear políticas, de ver inclusive si el marco legal que tenemos es el que permite esas estructuras, de ver si, cuando me refiero al marco legal, me refiero a la Constitución de la República, porque hay que repasar todo esto en un país donde venimos de una ruptura de la Constitución, porque violaron la Constitución cuando se dio el golpe militar de Estado. Entonces, todas esas dinámicas creo que hay que verlas para poder sentirse con mayor respaldo para impulsar el trabajo, aunque yo debo también confesarle que en nuestro país aún da temor trabajar. Da temor trabajar con el tema de los derechos humanos, por lo que le dije antes. Están las estructuras intactas operando a nivel nacional, con capacidad porque no han sido desmontadas. Y un país que el nuevo gobierno, la nueva presidenta, lo agarró realmente endeudado. Un país donde no tiene como mucha posibilidad de actuar con prestancia porque está prácticamente hipotecado. Se lo digo no con el ánimo de que crea que estamos pesimistas, sino que somos realistas. Conocemos la realidad del país, sabemos dónde estamos, amamos con todo y lo que sabemos cómo está, amamos el país, amamos nuestra lucha, soñamos con un país liberado, pero sabemos que está atado.
Entonces, la última pregunta que quería hacerle, porque usted ha dicho y usted ha utilizado la frase, ¿no?, sobre pensar diferente, que pensar diferente en aquella época oscura a la que usted se refiere. Entonces, eso, las consecuencias que ha tenido, las consecuencias que usted ha mencionado, son terribles, y por mi parte, realmente disculpas por tocar ese tema tan directamente, pero me pareció es importante. Y por otro lado, usted ha dicho que felizmente hoy, por problemas que haya, no obstante, la situación, digamos, no llega a estos niveles como anteriormente. Pero, no obstante, pensar diferente, ¿qué quiero decir esto sobre pensar diferente, que, no obstante, sigue siendo, digamos, peligroso para una u otra persona en Honduras, en este caso? ¿Qué significa eso? Es decir, representar o ser una persona justamente incómoda para un gobierno que es cómodo para Estados Unidos. Entonces, ser una persona incómoda, pensar diferente, ¿qué significa esto en el Honduras de hoy, si diríamos?
Mire, para nosotros pensar diferente es saber entender que esto que hemos estado viviendo es una lucha de clases. Y la lucha de clases nos sitúa en que somos gente que estamos junto al pueblo, a las grandes mayorías, y que esas mayorías necesitan ser escuchados, participar en la toma de decisiones. Ver que las oligarquías en nuestro país, y por lo general, se han preocupado por la acumulación de capital, sin importarle a costa de qué. Y cuando hay gente que queremos hablar sobre lo que significa el despojo de nuestros bienes naturales, de nuestros recursos naturales, que es lo que significa realmente tener conciencia de clase, que enseñamos a la apropiación de derechos, que estas grandes mayorías en lugares como Honduras, la gran mayoría pues está casi como olvidada, ¿no? Aquí hay una poca clase privilegiada y eso entonces a uno lo ubican como que piensa diferente. Y eso, estar al lado de las grandes mayorías, tener conciencia de clase, saber que la gente tiene derecho y apropiar a la gente que tiene derecho de techo, de pan, de escuela, de salud, eso en nuestro país ha significado problema y ha significado que pensamos diferente, o sea, en la no acumulación de capital en unos pocos, sino la justa y sana distribución de la riqueza.
Es decir, que para ser, digamos, una buena persona, si decimos, hay que cerrar los ojos ante las injusticias y ante los problemas. Entonces, en ese sentido, una persona es buena, si decimos.
La califican que les puede ser útil para sus propósitos. Y entonces hay que dejarla que no tenga ningún tropiezo. A las que tenemos la determinación y la decisión de estar al lado de los que sufren o de los que sufrimos, pues somos mal vistos, somos descalificados y calificados casi como terroristas. Si se pueden calificarlo como terrorista, lo pueden calificar como terrorista. Entonces hay que estar al lado del opresor y no al lado del oprimido. Y nosotros hace tiempos tomamos la opción de estar al lado del oprimido y no es hablar por ellos. Nosotros no creemos que hay que hablar por el oprimido. Es que el oprimido debe hablar, porque tiene voz y su voz debe ser escuchada. De esto, para los que tienen el control del poder, nosotros de repente somos un peligro. Porque sí creo que yo no puedo hablar, yo no creo que yo voy a hablar con los que no tienen voz. Yo no creo en eso. Yo sí creo que el pueblo tiene voz y que el pueblo y que la mayoría deben de tener la palabra. Y son ellos los que deben generar los procesos de liberación. Y para eso hay que empoderarlos, hay que acompañarlos, hay que estar ahí para que tengan derecho a tener asegurado su pan, su techo, su salud y su escuela. Eso no sucede, pero sabemos que tenemos la energía, tenemos la disposición, que hemos liberado luchas, que hemos sobrevivido y mientras vivamos vamos a ejercer ese derecho que ha sido, que se lo cortaron a nuestros detenidos desaparecidos, porque ellos eran más que nosotros. Nosotras solo soñamos con mundos mejores y somos unas soñadoras. Ellos eran impulsores y además eran generadores de acción y de opinión. Y eso les costó la vida. Y nosotros creemos que es hora de levantar, es hora de despertar, es hora de demandar justicia junto al pueblo. Yo le digo, tengo 40 años de estar trabajando en esto. No estoy cansada, no estoy arrepentida. He vivido como he querido. Siempre he andado con mi mochila vacía y liviana. Y cuando le digo esto, yo no sé si es un modismo, si usted me entiende lo que yo quiero decirle. Pero creo que es mejor andar así antes de dar un paso para apoyar lo que ha convertido a este país y a nuestros países en países realmente dependientes absolutamente y que obedecen lo que el imperio le dice por tal de tener una forma de vida cómoda y eliminar a su propia gente. Eso yo prefiero vivir y andar así, pero no me arrepiento, no nos arrepentimos de hacerlo porque hemos logrado. Hemos instalado el derecho a la verdad como derecho universal. Hemos instalado, por ejemplo, la necesidad de saber. Hemos construido y estamos construyendo patria. Yo sí creo que hemos ayudado y impulsado eso. Y bueno, estamos convencidas que sí nos ha costado mucho pensar diferente, actuar diferente, porque en las condiciones nuestras no solo es pensar diferente, es actuar diferente, o sea, ser coherente. Nos ha costado ser coherentes y la coherencia también tiene precio. Hemos emprendido, por ejemplo, ahorita en nuestro país, una de las grandes luchas que tuvimos en estos últimos 12 años era la necesidad de tener algún momento la liberación de presos políticos y un decreto de amnistía que permitiera beneficiar y retornar a la realidad a los perseguidos judicialmente. Lo hemos logrado, pero claro, nos ha costado. Hoy es uno de los talones de Aquiles en la actualidad. ¿Por qué? Porque la presidenta actual sometió al Congreso Nacional ese decreto de amnistía. Sabemos que no, por los poderes fácticos o los que tienen el poder no han visto como bien ese decreto de amnistía. Pero si usted me pregunta si estamos nosotros debilitadas o estamos convencidas que hicimos lo correcto por impulsar y demandar esa propuesta de un decreto de amnistía, no estamos ni arrepentidas, y si nos volviera a tocar volverlo a hacer, lo volveríamos a hacer, porque ya hoy son más de 100 personas. Y esto me quedó muy corta con el nombre, porque son 7,000 personas, más de 7,000 personas, que durante el 2009, que fue que se dio el golpe militar de Estado, se utilizó y se instrumentalizó todo el sistema de justicia en contra de la oposición al golpe para someterlos a juicios ante los tribunales, abrirles expedientes. Y es lógico que una sociedad donde tiene el sistema de justicia, que es el que los está persiguiendo para que no hablen, para que no digan, para que no hagan propuestas, es una sociedad en decadencia, ¿no? Y hicimos, se tiene este decreto y hasta ahora son, le digo, más de 100 por decir un nombre, pero es cualquier cantidad de gente que ha sido beneficiaria, aunque este decreto, los poderes lo están satanizando y lo están criminalizando y lo están viendo como un decreto que no está usando la metodología de la transparencia. Es porque no les dio oportunidad de negociar. Fue un decreto que no se negoció con los poderes fácticos que ha tenido el país, sino que se tomó el grito de la propuesta política de la presidenta, se hizo la propuesta y se convirtió en ley. Esa es la debilidad, y no es a quien beneficie, sino la debilidad es porque no beneficiaron a los grupos de poder para negociar y doblarle el brazo al actual presidente. Así se dan las cosas en nuestro país.